Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 30 de octubre del año 2010. Bien, pues hoy vamos a seguir, hermanos, como sabéis, con el ciclo del libro del Apocalipsis, el estudio del Apocalipsis, y vamos a estudiar los capítulos 10 y 11 de este maravilloso libro. Pero antes de entrar en el estudio del Apocalipsis, pues vamos a tomar del pan y del vino, pan sin levadura y un poco de vino. Vino tinto, vino como símbolo de la sangre de Cristo. Vamos a leer unos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos hablan de la cena del Señor, y la cual, pues, aquellos que sean hermanos, que estén bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, pues solamente, como sabéis, los miembros del cuerpo de Cristo pueden participar de la cena del Señor. Bien, hermanos, pues vamos a seguir. Antes de dar inicio a la cena del Señor, a tomar del pan y del vino, vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero, por esta reunión, esta charla bíblica que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta reunión que vamos a tener, donde vamos a poder participar de la cena del Señor, de este pan y ese vino, símbolo del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús, el cual pues dio su vida por nosotros, derramando su sangre para el perdón de los pecados. Celebrar esto como tu Hijo ordenó, haciéndolo en memoria suya. Te pedimos que por cada uno de los, para que nos ayudes, Padre, pues a entender lo que se va a exponer, el estudio también que vamos a tener del libro del Apocalipsis, que tú nos guíes al verdadero entendimiento de las Sagradas Escrituras, especialmente del libro del Apocalipsis. Te pedimos también por los hermanos que no pueden entrar en la sala de charlas y aquellos también que no quieren entrar, pues que les sigas bendiciendo y les sigas guardando y librando de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues como sabéis, vamos a comenzar la reunión de hoy, y bueno, ya sabéis que la Biblia no dice pues una fecha concreta, la cual, un día concreto en el cual se ha de tomar del pan y del vino. Lo que dice la Escritura es que cada vez que comamos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Esto vamos a verlo, vamos a leer unos pasajes de la Escritura.
En primer lugar, vamos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 22, desde el verso 13 hasta el verso 21, que dice lo siguiente. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa». Y ahora vámonos al texto de 1 Corintios, capítulo 11, y vamos a leer desde los versos 23 al 29, que dice lo siguiente: «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí».
Bien, hermanos, y ahora vamos a tomar del pan.
Dice la Escritura: «Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Tomamos el pan, pan sin levadura, en el nombre del Señor Jesús. Seguidamente vamos a tomar del vino. Dice la Escritura: Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí». Tomamos del vino en el nombre del Señor Jesús. Recordad las palabras de la Escritura: «Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». Este es el propósito de la cena del Señor, hermanos: recordar la muerte del Señor en memoria de Él hasta que Él regrese, hasta que Él venga. El pan y el vino hemos de tomarlo los cristianos, hacer esta ceremonia, este rito, hasta la venida gloriosa de Cristo. Es cuando ya estaremos con el Señor para siempre, cuando le recibamos en el aire, cuando seamos arrebatados inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, para recibirle en el aire. Bien, hermanos, pues una vez que hemos tomado del pan y del vino en memoria de Cristo, pues vamos a seguir con el estudio del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar los capítulos 10 y 11, de modo que abrid la Biblia en el capítulo 10 del Apocalipsis y vamos a leer a partir del verso 1.
«Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron su voz». Lo que se describe aquí de forma simbólica, como podéis ver, es un ángel fuerte. No se dice por ninguna parte que sea Jesús. Los testigos de Jehová y otras sectas pues ven en aquí a este ángel, le ven al Señor Jesús. Sin embargo, no dice por ninguna parte que sea Jesús. Este ángel desciende del cielo, viene envuelto en una nube. Dice que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. O sea, es un ángel importante. Dice que tenía en su mano un librito abierto y puso en su pie, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bien, como podéis ver aquí, se dice bien claro que cuando este séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios se va a cumplir, el misterio de Dios se va a consumar, tal como anunciaron los profetas hebreos. ¿A qué se está refiriendo aquí con el misterio de Dios? Pues se está refiriendo a la llegada, a la venida del reino de Dios a la tierra. Cuando este séptimo ángel toque la trompeta, pues ese misterio se va a consumar. Y es cuando vendrá el Señor, cuando el reino de Dios, vendrá a la tierra con gran poder y gloria. Sabéis que el reino de Dios vino a la tierra en la persona de Jesús, vino en la tierra en la persona de Jesús, sin embargo aún no se manifestó con gran poder y gloria. Esa manifestación gloriosa del reino de Dios va a ocurrir cuando se cumpla el misterio, cuando ese séptimo ángel toque la séptima trompeta y los reinos del mundo sean de nuestro Dios y de su Cristo, como veremos después. Y dice el verso 8 que la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, como veis aquí aparece una figura simbólica, como él le dice que coma el librito, el apóstol se lo come, dice que era dulce en su boca, pero le amargó en su vientre. ¿Y esto qué significa? ¿Qué simboliza el librito este que se comió Juan? Pues leyendo el contexto se está refiriendo al libro de las profecías. Es necesario, por eso es que dice el verso 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El Evangelio es agradable al paladar, es agradable a nuestra boca, pero también conlleva sufrimiento, conlleva persecuciones por causa del Evangelio. Por eso es que dice que le amargó en su vientre, ese librito le amargó a Juan. Y por lo tanto era necesario que todavía siguiera profetizando sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este librito simboliza también, ahí en él está escrito, las profecías que sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre los reyes, pues están escritas en el libro del Apocalipsis. Y pasamos, por tanto, al capítulo 11 del Apocalipsis. Entonces, dice el verso 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Mira, aquí cuando se está hablando del templo de Dios, se está refiriendo al templo de Jerusalén. Cuando fue escrito el Apocalipsis, aún existía el templo de Jerusalén, lo cual significa que el Apocalipsis debió ser escrito antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces el ángel le ordena, le he dado una caña a Juan semejante a una vara de medir, y se le dice que se levantara y que midiera ese templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bien, esto es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Cuando la ciudad de Jerusalén, es decir, la ciudad santa, va a ser invadida y va a ser hollada de nuevo por los gentiles. Fijaos que le da el periodo de 42 meses, es decir, de 3 años y medio, que coincide exactamente con lo que aparece en el capítulo 13, verso 5, cuando se habla del futuro gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Es el mismo periodo de tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que la ciudad de Jerusalén va a ser de nuevo invadida por las naciones. Jerusalén ha sido a través de la historia invadida por muchos ejércitos, ha sido destruida varias veces, y de nuevo va a ser hollada por los gentiles, es decir, por las naciones, durante ese periodo de 42 meses. Esos 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia, Jerusalén va a estar en poder de las naciones gentiles. Como sabéis, Jerusalén ahora está en poder de la nación de Israel, del gobierno de Israel, del Estado de Israel, pero Jerusalén va a ser invadida, va a ser atacada por los ejércitos de las naciones, y cuando eso suceda, comenzará el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. ¿Y qué va a ocurrir durante esos 42 meses? Bueno, pues lo dice el verso 3. Vamos a leer lo que dice el 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos 1260 días corresponden a los 42 meses. Son exactamente 42 meses. Es el mismo periodo de tiempo. Lo cual significa que los dos profetas de Dios, estos que van a venir, pues van a predicar, van a durar, su ministerio va a durar el mismo periodo del gobierno mundial de la bestia. Cuando Jerusalén sea tomada por los gentiles, por los ejércitos de las naciones, comenzará el ministerio de estos dos testigos profetas de Dios. Dice que estarán vestidos de cilicio, es decir, estarán vestidos de negro, de ropa negra. Lo dice el verso 3. Y como sabéis, la ropa negra, vestidos de cilicio, significa que estarán de duelo, estarán de luto. Los dos profetas de Dios estarán de duelo porque en ese tiempo, durante el gobierno mundial de la bestia, pues miles y miles de cristianos verdaderos, de santos, estarán siendo perseguidos, estarán siendo encarcelados y estarán siendo asesinados. Por eso es que los dos profetas de Dios estarán vestidos de negro, estarán vestidos de luto. Y dice el verso 4 lo siguiente. Estos dos testigos son los dos olivos de Dios. Son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Como podéis ver, estos dos profetas de Dios, pues van a ejercer su derecho a la legítima defensa. Van a tener un ministerio que es el de profetizar. ¿Y qué significa esto? Pues que ellos van a edificar a la Iglesia de Cristo, lo cual significa que la Iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, porque aquel que profetiza, dijo Pablo en 1 Corintios 14, verso 3, edifica a la Iglesia. Por lo tanto, los dos testigos van a edificar la Iglesia de Cristo, la cual va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, y esta Iglesia va a estar pasando por una gran tribulación. Van a estar sufriendo la gran tribulación, como estuvimos viendo el otro día cuando estudiamos el capítulo 7 del Apocalipsis, cuando se habla de esta gran muchedumbre y se dice que estos son los que vienen de la gran tribulación, los que vienen de la gran persecución. Dice que aquellos que quieran dañarlos, aquellos que quieran matar a los dos testigos, dice que saldrá fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Cualquier terrorista que quiera asesinar, cualquier enviado de la bestia, porque la bestia, sin ninguna duda, va a contratar asesinos, van a contratar a terroristas para asesinar a los dos testigos. Pues bien, todos aquellos que quieran matarles, pues van a morir de la misma manera. Van a tener poderes sobrenaturales, estos dos profetas de Dios, saldrá fuego de sus bocas para abrasar, para quemar, para devorar a sus enemigos. Ya que ellos, durante ese tiempo, será necesario que edifiquen la Iglesia de Cristo. Durante esos 3 años y medio, la Iglesia de Cristo va a estar edificada. Estos tienen poder para cerrar el cielo, además, dice el verso 6. Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Fijaos el tremendo poder sobrenatural con el cual van a estar dotados estos dos profetas de Dios. Van a hacer que no llueva en ciertas zonas de la tierra durante el tiempo de su ministerio. Van a tener poder sobre las aguas, las van a poder convertir en sangre y van a herir con plagas, con enfermedades, con plagas, cuantas veces quieran. Es el poder de juicio que van a tener estos dos profetas de Dios. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Fijaos que durante 3 años y medio, pues nadie les podrá dañar, estarán protegidos por el Señor, pero cuando termine su ministerio el falso Mesías, es decir, la bestia, la que sube del abismo, esa es la que sube del mar, la primera bestia, pues le va a hacer la guerra. y dice que los va a vencer, los va a matar. El falso Mesías va a ejecutar, va a matar, posiblemente directamente a estos dos profetas de Dios. Y sus cadáveres, dice el verso 8, que van a estar en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sabéis que el Señor murió, ejecutado, murió en Jerusalén, y es ahí donde van a estar expuestos esos dos cuerpos de los dos testigos, para que todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas, vean sus cadáveres por 3 años y medio, tal como dice el verso 9, vamos a leerlo. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Todo el mundo va a ver estos cadáveres durante ese periodo de tiempo. Lo cual significa que tendrá que existir la televisión. Solo por medio de la televisión el mundo entero, todas las naciones pueden ver un mismo suceso. Como podéis ver, pues estos cadáveres no van a permitir que sean sepultados. Van a estar expuestos para el regocijo mundial, para que sea patente la victoria del falso Mesías sobre estos dos profetas de Dios. Todas las naciones van a ver los cadáveres y van a decir que el Cristo, porque ellos van a creer que la bestia es Jesucristo, claro, y van a hacer creer que esos dos profetas de Dios pues serán enviados de Satanás. Entonces el mundo va a creer que Jesús, ese falso Mesías, van a creer que Jesús ha destruido a estos dos enviados de Satanás. Ese va a ser el gran engaño durante esta época. Y como dice el verso 10, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Fijaos que el regocijo será mundial. Se van a enviar regalos durante 3 días y medio, se van a enviar regalos los unos a los otros. Esta profecía, pues en el siglo I es imposible que se cumpliera, porque durante 3 días y medio es imposible que todo el mundo vea un mismo suceso o se envíen regalos los unos a los otros. Pero actualmente, en el siglo XXI, esta profecía se podría cumplir perfectamente. Bien, seguimos con el verso 11, que dice lo siguiente. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Como podéis ver, al tercer día Dios los va a resucitar. Igual que Dios resucitó al tercer día a su Hijo Jesús, curiosamente también Jesús predicó durante 3 años y medio, durante 42 meses, pues los dos testigos también van a... Su ministerio va a durar 3 años y medio y al tercer día van a resucitar. ¿Y qué va a ocurrir cuando resuciten? Pues fíjate lo que dice el verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Aquí fijaos, también se asemeja pues con lo que ocurrió con Jesús. Jesús cuando ascendió al cielo subió en una nube. Lo dice Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. El Señor fue alzado al cielo y una nube le recibió. Por de igual manera, estos dos profetas, cuando resuciten, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, porque ellos van a resucitar cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia, los cristianos verdaderos, también van a ser arrebatados en nubes. Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Y es cuando ocurrirá también la resurrección de los dos testigos de Dios. Van a ser alzados en esta nube y sus enemigos los verán, lo verán. Verán estas nubes voladoras o naves voladoras donde estarán, donde serán llevados los dos testigos y todos sus enemigos los verán. Y en ese momento lo que va a ocurrir es un gran terremoto. Lo dice el verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Como podéis ver, aquí se está refiriendo pues a algo literal. Va a ocurrir un terremoto, se da la cifra de 7.000 hombres que van a morir en este terremoto que va a ocurrir en Jerusalén, y los demás se aterrorizarán y darán gloria al Dios del cielo. Y el segundo, como dice el verso 14, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Como podéis ver, hermanos, cuando ya suene la séptima trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, y el gobierno del mundo será del Padre y del Hijo, será de nuestro Señor y de su Cristo. Esto va a ocurrir, hermanos, cuando suene esta séptima trompeta, cuando ocurra el arrebatamiento de la Iglesia y los dos testigos de Dios también resuciten, pues llegará el tiempo de la llegada a la tierra del reino de Dios, del gobierno mundial de Cristo. Cuando eso suceda, los 24 ancianos que están alrededor del trono, pues dice que se van a postrar, se postrarán delante de Dios y adorarán a Dios. Fijaos que dice adorarán a Dios, no dice que adorarán a Dios y a Cristo, dice a Dios, solamente a un Dios. Como hemos estado viendo, pues en este estudio del Apocalipsis, el Apocalipsis solamente enseña a adorar al Padre nada más, al Dios que está sentado en el trono. Nunca se dice en el Apocalipsis que Jesucristo también reciba este tipo de adoración. Adoraron a Dios. ¿A Dios? ¿A qué Dios? Pues evidentemente no a ningún falso Dios trino, sino al Dios Padre, al Dios Supremo, al cual Jesús dijo que solamente hemos de adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 4. Dice que en este tiempo las naciones se habrán airado. Dice, como veremos otro día cuando estudiemos más adelante el Apocalipsis, como la famosa batalla de Armagedón, pues las naciones de la tierra, los reyes de la tierra, liderados por la bestia, pues se van a reunir en Armagedón, llenas de ira, pues para luchar contra el Señor Jesús y contra sus ángeles. Por eso es que dice el pasaje que las naciones se airaron, y tu ira ha venido. Y llegará el tiempo cuando el Señor Jesús venga en gloria, cuando el reino de Dios y de Cristo venga a la tierra, pues habrá llegado el tiempo de juzgar a los muertos. Hermanos, comenzará el juicio de los muertos. El Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y también ya habrá llegado el tiempo de recompensar, de dar el galardón a los verdaderos santos, a los verdaderos cristianos, a los profetas, a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Aquellos que están destruyendo la tierra, aquellos que están destruyendo la naturaleza, pues Dios un día los va a destruir. Aquellos que contaminan la tierra, que están destruyendo pues el hábitat, Dios los va a destruir. Y esto va a suceder cuando venga el reino de Dios a la tierra, cuando Cristo aparezca del cielo con gran poder y gloria. Habrá relámpagos, habrá voces, habrá truenos, habrá un gran terremoto y grande granizo. Esto con más detalle lo habla el Apocalipsis más adelante, cuando habla de este gran terremoto a nivel planetario, pues que va a cambiar la fisionomía del planeta y va a destruir todas las ciudades de la Tierra, las va a derrumbar. Y caerá un gran granizo del cielo, como del peso de un talento, dice en otra parte del Apocalipsis, es decir, pesará aproximadamente 45 kilos, que va a destruir a todos los malvados. Y así es como será el fin del mundo, cuando suene esta séptima trompeta, cuando los reinos del mundo sean de Dios y de Cristo, pues habrá llegado el final de este sistema actual mundial, de este sistema maléfico, que durante tantos miles de años pues ha estado trayendo injusticias, guerras por todas partes, hambre, sufrimiento a este planeta. Entonces, este es el mensaje principal del Apocalipsis, la venida a la tierra del reino de Dios y de Cristo. Este es el misterio de los siglos, la venida del reino de Dios a la tierra, cuando aparezca el Hijo de Dios con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan y para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, el Apocalipsis lo enseña bien claro, los muertos comenzarán a ser juzgados cuando Cristo venga. Durante ese periodo de 1000 años, los muertos serán juzgados y al final del milenio, pues los muertos, estos muertos resucitarán para comparecer ante el gran trono blanco. Ahí oirán su sentencia, oirán la sentencia, el veredicto, ya sea de salvación o de condenación. Esto ocurrirá al final del milenio. Pero durante ese tiempo los muertos van a ser juzgados conforme a sus obras, conforme a las obras que hicieron cuando vivieron en la tierra. Y también, evidentemente, el Señor va a juzgar a los vivos, a los vivos y a los muertos. Los vivos van a ser juzgados, como dice Mateo capítulo 25, cuando venga el Hijo del Hombre, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces es cuando se ocurrirá el juicio de los vivos y seguidamente el juicio de los muertos. Bien, pues hemos terminado ya los capítulos 10 y 11 del Apocalipsis. El próximo viernes pues entraremos en los interesantes e importantes capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. Esto ya lo veremos el próximo viernes y el próximo sábado. Bien, pues si ya queréis aportar algo, queréis preguntar o queréis comentar algo, ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Hermano Tito, tengo una preguntita.
Sí, adelante, hermano. Sí, adelante, hermano.
Pregunto yo, cuando los dos testigos que estarán predicando y profetizando, más bien profetizando aquí en la tierra, pues ellos estarán profetizando juntamente con nosotros, o sea, estaremos en la tierra, ellos estarán profetizando. Mi pregunta sobre eso es, ¿cómo distinguiremos quiénes son esos dos testigos? ¿O esa palabra dos significará dos grupos, dos grandes mayorías o dos simples personas? Esa es mi pregunta. Paso la palabra.
Gracias, hermano Radamés. Bueno, como hemos dicho muchas veces, todos los números, todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son literales. Es decir, cuando el Apocalipsis habla de 7 sellos, por ejemplo, o 7 trompetas, 7 copas, pues son 7, ¿eh? No son 18 sellos ni 24 sellos, son 7. Cuando habla de los 24 ancianos, son 24, no son 53, son 24. Cuando habla de los dos testigos, serán 2. Uno y uno, serán dos personas que van a profetizar, dos cristianos, y que van a edificar la iglesia de Cristo, pues quien profetiza edifica la iglesia, lo dice Pablo en 1 Corintios 14. ¿Cómo reconoceremos a los dos testigos? Pues por el poder sobrenatural que ellos van a tener. Dios les va a dotar con tremendos poderes sobrenaturales, como dice aquí lo que hemos visto en el capítulo 11, saldrá fuego de sus bocas, podrán matar a todos aquellos asesinos que quieran matarles a ellos, tendrán poder sobre el cielo, podrán hacer que no llueva durante el tiempo de su ministerio, tendrán todos estos poderes y por lo tanto será fácil reconocer a estos dos profetas de Dios. Será muy sencillo cuando aparezcan, pues ¿qué va a suceder? Cuando Jerusalén sea tomada por los ejércitos de las naciones, es cuando aparecerán estos dos testigos y comenzará su ministerio profético de edificación de la iglesia. Ya sabéis, repito, quien profetiza edifica la iglesia. Esto pulveriza y destroza completamente a los falsos maestros evangélicos cuando enseñan el pretribulacionismo. Porque si la iglesia no estuviera en la tierra durante este tiempo, ¿cómo es posible que los dos testigos edifiquen la iglesia? Si la iglesia no va a estar, ¿cómo van a edificar la iglesia? Pues repito, quien profetiza edifica la iglesia. Y lo que van a hacer los dos testigos es profetizar. Por quien profetiza habrá a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Eso es lo que van a hacer los dos testigos de Dios, estos dos profetas.
Hermano Tito, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano Picasso. Adelante, hermano.
Mira, yo tengo unas dudas con respecto a lo que es la cena del Señor. Tú mencionaste al principio que no había fechas. Y yo estaba leyendo precisamente los pasajes que acaban de leer de Lucas 22. Y ahí realmente lo que se celebraba no era la cena del Señor, sino la Pascua. Lo que celebraba el apóstol Pablo también eran las Pascuas. Y claro que sí hay fechas y cómo se debe de hacer, está en el Éxodo 12. Y aquí hay un pasaje que me queda pues también pues muy claro. Dice este día, en Éxodo 14, dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para llevar durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Paso palabra.
Sí, ahí se está refiriendo a la Pascua, está refiriendo al pueblo de Israel. Pero la cena del Señor no solamente pues es para la iglesia. Por ejemplo, hemos leído el pasaje de 1 Corintios capítulo 11. Está escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto: cada vez que de comer del pan y beber de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, Pablo ahí se está refiriendo a una ceremonia instituida que instituyó Jesús durante la Pascua. Cuando ellos comieron la Pascua, cuando Jesús comió la Pascua y en el aposento alto con sus apóstoles, seguidamente lo que hizo es instituir un rito. Cogió la copa, como símbolo de su sangre, y tomad todo de la copa, dice la Biblia, y luego tomó también el panácimo, y dijo: comer del pan, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es una institución que hizo Jesús para todos sus discípulos, para que hiciéramos todos sus discípulos, fueran pues cristianos de origen judío o cristianos de origen gentil. Entonces, es una institución, la cena del Señor, como la Biblia la llama, la cena del Señor. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, la llama la cena del Señor. Es un rito sencillamente instituido por Jesús. En la última cena, en la Pascua que comió con sus discípulos, pues instituyó este rito. Y es algo que debemos de obedecer los cristianos, cuando nos reunimos, pues discerniendo el cuerpo de Cristo. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, pues come y bebe juicio para sí. Entonces, lo que significa eso es que debemos de entender que somos miembros del cuerpo de Jesús, del cuerpo de Cristo. Y cuando nos reunimos, pues no debe ser para, como hacían los de Corinto, que se reunían para emborracharse. Entonces, eso no era comer la cena del Señor. Entonces, tenemos que tener comunión los unos con los otros, comunión el cuerpo de Cristo. La comunión del cuerpo de Cristo es la común unión, una unión común, que es la que tenemos, una misma fe, una común unión entre todos los cristianos que creemos lo mismo. Francisco ha leído un pasaje que se encuentra en Isaías, despertad moradores del polvo, o sea, lo que ha dicho el hermano, aunque se ha oído bastante mal. Pues es cierto, ¿no? Que la Biblia dice que los muertos están en el polvo de la tierra, no están en ningún más allá. Los muertos están sepultados y están en el polvo de la tierra. Todos aquellos que están en el polvo de la tierra resucitarán, uno para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Entonces los muertos no están vivos en ningún lugar del más allá. Los muertos están en el polvo de la tierra, como dice esa profecía de Isaías que ha leído el hermano Francisco. Esto evidentemente es todo lo contrario a lo que enseña el sistema iglesiero, las iglesias católicas, las evangélicas, pues enseñan todo lo contrario. Dicen que los muertos están vivos en un más allá. Eso es todo lo contrario de lo que enseña ese texto de Isaías que ha leído el hermano Francisco.
Bien, te quería preguntar, hermano, o sea, hay una discusión en la que dicen que Dios solamente oye a los cristianos. Hay otro que no, que solamente oye a los, digamos, paganos, por llamarlo de alguna manera, cuando aceptan a Jesucristo. Bueno, es una polémica. ¿Tú por qué opinas?
Gracias, hermano. Gracias. Bueno, pues Dios escucha las oraciones de, no solamente de los cristianos, sino de los que no son cristianos, es decir, de aquellos que, pues, que con humildad, que se arrepienten y claman a Dios, claman al Señor, pidiendo ayuda, pidiendo la salvación, pues Dios les oye, Dios les oye y Dios les contesta. Es decir, que no hace falta que tengas que ser un cristiano para que Dios escuche una plegaria, para que Dios oiga. Dios puede escuchar a cualquier ser humano que clama a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces, no solamente a los cristianos los escucha, sino que también escucha a cualquier ser humano que acude a él en ayuda, en arrepentimiento e invoca al Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces Dios escucha a aquellos que invocan su nombre, a aquellos que invocan el nombre de Jesús, y que piden la ayuda y la misericordia de Dios, por Dios les escucha, sin ninguna duda.
Pues es lo que yo digo, porque también dice que ya es una excepción de personas.
Claro.
Entonces, es una, no sé a qué se refieran con eso. Aquí nada más los cristianos pues nos oye, o sea, y a los demás no, pues no, no lo sé. La Biblia es clara, dice que Dios no hace acepción de personas, por tanto
efectivamente.
tiene que oír a todos,
Claro.
a todos los que le invocan, claro.
Claro.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano Alejandro. Entonces es así. Todo aquel que invoque, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo dice la Biblia. Dice todo aquel, sin excepción de personas, todo aquel, cualquier persona que invoque el nombre del Señor. Pero claro, evidentemente hay que invocar el nombre del Señor. O sea, Dios no escucha a cualquiera. Hay que ir a acudir a Dios, hay que ir a Dios, pero en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, pues Dios lo concede. Tenemos que acudir a Dios en el nombre de Jesús, a través de su Hijo Jesús. Y entonces, pues Dios lo escucha. Y si es la voluntad de Dios, pues suplir la necesidad de esa persona, lo que le ha pedido, pues el Señor lo concede.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Francisco.
Aquí cuando dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. ¿Eso no tendrá relación con la trompeta de Dios? O sea, con el grito de Dios. Porque claro, la trompeta de Dios no es la misma trompeta que tocó el ángel. Sino que esta es otra trompeta, ¿no te parece? ¿Tendrá que ver eso con la trompeta de Dios? Creo que está en primera de Tesalonicenses.
Así es.
Cuatro.
El Señor descenderá del cielo.
Tiene que ver algo con eso. Es otra trompeta, ¿no? Claro.
Sí, claro.
No es la trompeta del ángel.
Claro, claro, es la última.
Es la trompeta de Dios, es la voz de Dios. Y dice que decía, subid acá, y subieron. O sea, el subid acá, no lo sé. Estoy elucubrando, ¿no? No lo dice la Biblia, pero bueno.
Lo que es cierto, hermano Francisco, es que cuando suene la trompeta de Dios, la última trompeta, como dijo Pablo, pues ocurrirá el arrebatamiento. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, pues seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, que el arrebatamiento va a ocurrir al sonido de la trompeta de Dios. Esta última trompeta, que indicará la reunión de los escogidos. Cuando en el pueblo de Israel se tocaba la trompeta, se tocaba el cuerno, pues el shofar, eran las grandes concentraciones hebreas, pues se reunía el pueblo de Israel al sonido de la trompeta, del shofar. Pues, pues algo semejante ocurrirá cuando suene esta trompeta de Dios. Entonces la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, pues será reunida de todos los confines de la tierra. Van a ser tomados, van a ser arrebatados y se van a reunir en el cielo, en el aire, en el cielo, para recibir al Señor en el aire. Y así es como ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que está relacionado con la trompeta de Dios, con las nubes voladoras serán arrebatadas.
Sí, ahora, fíjate
en nubes.
Que hay una, está la trompeta de Dios y está las trompetas que tocan los ángeles, ¿no? La séptima, el ángel tocó la séptima trompeta, o sea, parece que fueran distintas, ¿no? En la trompeta de Dios, que las trompetas que van tocando los ángeles. Como voz de trompeta o la trompeta de Dios, como si fuera el clarín, ¿no?
Exacto, la séptima trompeta parece ser que será la trompeta de Dios, la trompeta del arrebatamiento, ¿no? Será la séptima. Porque es curioso que el arrebatamiento ocurre al sonido de la séptima trompeta. Los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Dios y de su Cristo, al sonido de esta trompeta séptima, la última.
Sí, sí.
Por eso fíjate, Francisco, que Pablo dijo que el Señor vendrá a la final trompeta, a la última, a la final trompeta, lo cual significa que otras trompetas pues habrán sido tocadas anteriormente, porque dice a la final trompeta. Lo cual habla de una serie de una serie de trompetas y esa última trompeta, en esa séptima trompeta es cuando ocurrirá el arrebatamiento. Pablo lo dijo a la última trompeta. Voy a buscar el texto y lo voy a leer. Sí, el pasaje se encuentra en 1 Corintios 15, 52. 1 Corintios 15, 52, que dice lo siguiente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A la final, a la última trompeta, lo cual significa que otra se hubo anteriormente. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto será el arrebatamiento de la iglesia. Y va a ocurrir cuando suene la última trompeta, a la final trompeta. Es decir, ¿a qué final trompeta se está refiriendo? Pues, hermanos, se está refiriendo a la séptima trompeta mencionada en el libro del Apocalipsis. Cuando suene esta séptima trompeta, la última trompeta, es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia.
Fíjate, Tito, que hay una, los judíos tienen una fiesta que se llama el Yom Teruah, que es de, se llama la fiesta de las trompetas. Y quiere decir el encuentro con el Salvador, esa fiesta.
Fíjate.
El encuentro con el Salvador. Y fíjate qué casualidad que es a la final trompeta, que es, y no me extrañaría nada que coincida con esa fiesta, Yom Teruah, el encuentro con el Salvador. Y significa el cambio de año, el año nuevo de judío. Cada año, el año nuevo judío, se llama Yom Teruah y se llama las fiestas de las trompetas. Y es el cambio de año judío, que es más o menos por ahí, por julio, creo, más o menos.
Muy curioso eso. Muy curioso, porque además se dice, pues esto, que la última trompeta es cuando se encontraban con el Salvador. Y eso es lo que va a ocurrir con la iglesia. Cuando suene la última trompeta, a la final trompeta, pues nos encontraremos con el Salvador. Nos encontraremos con Jesús. Seremos arrebatados para recibirle en el aire. Esto va a ocurrir a la final trompeta. Así es.
Y fíjate que la fiesta que le sigue es el Yom Kippur, que es, significa ponernos a cuentas con Dios. O sea, ponernos con Dios. Y se llama el Día del Perdón. Bueno, posiblemente no tenga nada que ver, pero lo de las trompetas es curioso, ¿no? Dice a la final trompeta y justamente es una vez al año, ¿no?
Sí, paso palabra. Sí, así es. Además, es interesante, es importante que entendamos esto, porque esto que dice el Apocalipsis, de que a la séptima trompeta los reinos del mundo serán de Dios y de Cristo, que a la séptima trompeta resucitarán los dos testigos, pues significa que el arrebatamiento va a ocurrir al final, cuando suene la séptima trompeta. Y eso pulveriza la doctrina del pretribulacionismo, la destroza totalmente. Porque significa que la iglesia va a estar en la tierra durante ese periodo. Y es al final, cuando suene la última trompeta, la última de las siete, pues es cuando ocurrirá la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la enseñanza bíblica. El arrebatamiento va a ocurrir cuando resuciten los dos testigos de Dios. Cuando al final de esos 3 años y medio resuciten los dos profetas de Dios, pues es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Ellos van a ser arrebatados juntamente con el resto de cristianos, de santos, que también van a resucitar. Pues van a resucitar los dos testigos, como cristianos que serán dos cristianos, profetas, pues también van a resucitar cuando suene esa séptima trompeta.
Hermano Tito,
sí.
Otra cosa curiosa que uno ve aquí es que, fíjate que cuando el Señor dice, subid acá, o sea, el Dios Padre, subid acá, o bueno, aquí no se sabe si es el Dios Padre o es el mismo Jesucristo, ¿no? Que está arriba en el cielo. Y fíjate que cuando el Dios Padre resucitó a Jesucristo, junto con esa resurrección, resucitaron a muchos santos que se aparecieron luego a sus familiares. O sea, el poder de resurrección se derramó de tal forma, con tal potencia, que levantó muchos muertos. Pues aquí puede ocurrir lo mismo, que la potencia de resucitar a estos dos testigos sea a nivel planetario y levante a la iglesia totalmente en el rapto.
Así es.
Es una observación nada más.
Gracias, hermano, por la observación. Porque hay muchos que creen que cuando leen este pasaje, creen que solamente está hablando de la resurrección de los dos testigos, pero no es así. O sea, la resurrección de la iglesia, es decir, el arrebatamiento va a ocurrir en ese momento, cuando resuciten los dos testigos. Estos dos cristianos que van a resucitar al final de los 42 meses, pues es cuando ocurrirá el arrebatamiento. Está íntimamente unido con el arrebatamiento de la iglesia. Pues fijaos que los dos testigos van a ser arrebatados en nubes también, en una nube, dice el Apocalipsis, y los cristianos, la iglesia también van a ser arrebatados en nubes. Lo dice Primera Tesalonicenses. Seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire.
Y fíjate, Tito, que también la Biblia habla de nubes de testigos. O sea, pues una nube, o sea, pero también la Biblia dice nubes de testigos. O sea, que también a la nube le da la posibilidad, o le llaman cuando hay mucha gente unida, también se le llaman nubes, le llaman nubes de testigos. Claro, podría tener un doble sentido también.
Gracias, hermano. Lo que pasa es que ahí la palabra nube de testigos, ahí la palabra está siendo la palabra nube tomada de forma figurada. De forma figurada, cuando habla de nubes en la Biblia, pues se puede referir a varias cosas. Se puede referir a una nube normal de vapor de agua, se puede referir a los carros del Señor, a los carros voladores de Dios, las nubes voladoras, esa columna de nube que menciona la Biblia. O puede referirse a nubes de testigos, de forma figurada, de forma simbólica. Es decir, que la palabra nube en la Biblia puede tener diferentes significados.
Sí, claro, si fueran nubes de testigos, aquí lo diría. Aquí dice en una nube. O sea,
Exactamente, exactamente.
como hablando de un vehículo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Carros, o sea, los carros, hay un pasaje en la Biblia que se dice bien claro, donde se dice que las nubes son carros, los carros de Yahvé, del Señor. Y seremos llevados en esas nubes, no hasta las nubes, porque claro, hay muchos que leen este pasaje de Primera Tesalonicenses cuando dice seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y sabéis cómo leen ese pasaje muchos? Pues lo leen de la siguiente manera: seremos arrebatados hasta las nubes. Y eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto lo que dice seremos arrebatados en nubes, en nubes. Las nubes esas serán el vehículo, el medio en el cual seremos arrebatados. Pero no dice hasta las nubes, no se está refiriendo a las nubes de vapor de agua en ese pasaje. No se está refiriendo a nubes de vapor de agua, se refiere a carros voladores, en esos carros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera terrestre que rodea la Tierra, es ahí donde se va a efectuar la reunión, en el aire, en la atmósfera. Así va a ser
Y además
el verdadero arrapto de la Iglesia.
lo dice en singular, no en plural. En una nube, no dicen nubes, sino en una nube, ¿no? Como si fuera en un carro, como tú dices, o en un vehículo, ¿no? En una nube, no en nubes, no en plural,
Exactamente.
sino en singular.
Sí, los dos testigos serán arrebatados en una nube. Él
En una
será en
nube,
una.
en plural, en singular, totalmente.
Así es. Es la misma expresión que aparece en Hechos capítulo 1, cuando se habla de la ascensión de Jesús al cielo. Dice que los apóstoles vieron que Jesús fue alabado, alzado, fue alzado y fue recibido por una nube y desapareció de la vista de ellos. Esa nube voladora recibió a Jesús y esa nube se lo llevó al cielo. Se lo llevó al tercer cielo. Pues una nube como esas, pues eres en la que van a ser arrebatados los dos testigos. Y la iglesia, los verdaderos cristianos, pues también serán arrebatados en nubes. En nubes. Fijaos que ahí la palabra aparece en plural. En Primera de Tesalonicenses aparece en plural, seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que habrá muchas nubes voladoras, muchos carros de Dios, carros de Yahvé. Estas naves voladoras aparecerán en el cielo y en ellas van a ser arrebatados los verdaderos cristianos para encontrarse con Jesús en la atmósfera terrestre, en el aire. Y desde el aire, pues lógicamente le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Y ese va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no la patraña que enseñan los evangélicos, que dicen que Jesús va a venir de forma invisible, de forma secreta, el mundo no le va a ver. Y van a desaparecer millones de cristianos, van a desaparecer todos los iglesieros de la tierra y durante 7 años pues van a estar en el cielo. Y luego después de 7 años van a venir a la tierra. Eso es una patraña, eso es una de las doctrinas más falsas y antibíblicas que se puedan enseñar. Esa doctrina jamás la enseña la Biblia. Y luego estos evangélicos encima dicen que creen en la Biblia. Ya. Dicen que creen en la Biblia, pero es mentira. Yo, como decía el otro día, ellos dicen creer en la Biblia, tienen la Biblia, pero no creen realmente en ella. Los evangélicos trinitarios pretribulacionistas tienen la Biblia, pero no creen realmente en la Biblia. Es así de simple, no creen en la Biblia.
Yo he oído barbaridades como la de decir de que han tenido algunos de ellos sueños por medio de los cuales han subido al cielo y han visto una mesa que están preparando con unos vinos excelentes y comida para el gran banquete de las bodas del Cordero. Y que, bueno, faltaban por poner unos pocos platos y decían, bueno, pero falta muy poco, ya va a estar lista la mesa para entonces recibir aquí a los santos y hacer la fiesta y la boda del Cordero y tomar este vino delicioso que se prepara en el cielo. O sea, barbaridades, pero barbaridades completas.
Sí, eso es una
Son
barbaridad.
las que se dicen.
Así es.
La verdad es que tienen una imaginación terrible y lo peor es que las congregaciones lo oyen y lo creen, porque claro, lo dicen autoridades, ¿no? Lo dicen pastores.
Eso es una barbaridad. Eso es para preguntarles dónde dice la Biblia que la fiesta de bodas se va a celebrar en el cielo. ¿Eh? ¿Dónde dice la Biblia que las fiestas de bodas se va a celebrar en el cielo? En ninguna parte. Ese gran banquete de bodas, esa fiesta de bodas, va a haber un banquete de bodas, eso sí es cierto, lo enseña la Biblia, pero va a ser en la tierra, va a ser aquí en la tierra, no va a ser en el cielo, jamás dice la Biblia que sea en el cielo. Va a ser cuando el reino de Dios venga a la tierra, cuando venga a la tierra se va a hacer un gran banquete de bodas, aquí en la tierra, donde van a participar todos los, la iglesia de Cristo, va a participar el Señor Jesús, juntamente con su esposa, que es la iglesia de Cristo. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Ya sabéis, el próximo viernes. Ah, por cierto, se me olvidaba. Hoy sábado había previsto un debate. Iba a tener un debate en audio con un trinitario evangélico. Me dio su palabra de que el debate sería para hoy sábado y no ha dado señales de vida. No ha contestado. Se ha volatilizado. Entonces, típico ya de todos los trinitercos. Que dicen que quieren debatir, dan su palabra, pero luego no cumplen su palabra. Los muy mentirosos no cumplen su palabra y salen corriendo. Y es lo que ha ocurrido. Me dio su palabra de que hoy sábado iba a ser el debate y no ha aparecido. Así que bueno, pues nada. Entonces el próximo viernes seguiremos con el estudio del Apocalipsis, hermanos. Entraremos en los capítulos 12 y 13, que son muy importantes estos dos capítulos. Bien, pues le vamos a dar las gracias a Dios para despedirnos por esta reunión, por esta charla. Que hemos tenido. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Le damos las gracias a nuestro Dios y Padre por esta charla que hemos tenido, esta reunión. Gracias, Padre, por los hermanos que se han reunido aquí a estudiar las Sagradas Escrituras y gracias por permitir que podamos celebrar la cena del Señor, tomar el pan y del vino en memoria de tu Hijo Jesús. Gracias por derramar tu sangre, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por esa salvación que nos has regalado, por esa vida eterna que nos has regalado en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esa esperanza que tenemos en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes cada día, que nos ayudes a ser más sabios, que nos ayudes, pues, a perseverar hasta el final y nos protejas de todo mal. Ayúdanos, Señor, ser sabios, a tomar las decisiones correctas conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, te pedimos que en esta semana vamos a entrar, pues que nos guíes, nos ayudes, nos protejas y nos ayudes a aprender cada día más de las Sagradas Escrituras y a estar más perfeccionados, Señor. Queremos ser perfectos como tú eres perfecto, tal como enseñaste, Señor. Ser perfectos porque yo soy perfecto. Ser santos porque yo soy santo. Gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos llamado a tu pueblo, por habernos hecho miembros de tu familia. Gracias por ser hijos tuyos. Ayúdanos a vivir conforme a lo que somos, hijos del Dios de dioses y del Señor de señores. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el viernes nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado, hermanos, y que paséis buena semana, que lo paséis bien. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos nosotros. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere.